de cine con Carlos Herranz en Radio Diversidad.
Hola, Carlos Herranz al aparato, buenas noches. Otro viernes más disfrutando del cine y en este caso disfrutando también de los libros, acercándose ya a las fechas del Día del Libro o plenamente metido en ella. Hay que leer y hay que ver cine. ¿El libro es mejor que la película? Es una expresión que suena hoy ya anticuada. Ni que se le añada el comodín de la alta probabilidad, o suele ser. La verdad es que ya hay películas que superan y superan al libro, o por lo menos lo igualan. Y hoy vamos a disfrutar de El silencio de los corderos. ¿En qué libro se basa? El silencio de los corderos, de Thomas Harris, en el 2003. ¿De qué va? Una cadete del FBI, Jodie Foster, pide ayuda a un caníbal, Anthony Hopkins, para encontrar la ubicación de un asesino en serie. Vamos a poner el dudoso valor de la representación de esta película en favor de unas interpretaciones magníficas en una película que fue icónica. La gran diferencia entre el libro y la película: en el libro, Aníbal Lecter tiene 6 dedos y en cada mano y los ojos rojos. No va de coña. Han pasado ya muchos años. El silencio de los corderos fue la gran triunfadora de la 64 edición de los premios Oscar, logrando 5 estatuillas de las 7 a las que optaba. Aquella noche se impuso a títulos como Boxy o JFK, que tenían 18 nominaciones respectivamente. Jonathan Demme hizo historia en el 91 con esta historia cruda y oscura, que reforzó el estrellato de Jodie Foster. La actriz inmortalizó al personaje de Clarice Starling, y lo mismo hizo Anthony Hopkins con una de sus mejores interpretaciones, siendo un terrorífico Aníbal Lecter. Junto a ellos también destaca Ted Levine y Scott Glenn. Pero, ¿por qué El silencio de los corderos? ¿Cuál es el significado que da sentido al nombre de esta película?
Agente Starling, ¿cree que puede diseccionarme con este burdo instrumento?
No, yo he pensado que quizás.
Es muy ambiciosa, ¿verdad? ¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera.
Está claro que Clarice Starling, la agente que interpreta a la actriz californiana, durante su investigación quiere obtener información del doctor Aníbal Lecter sobre un asesino en serie que anda suelto. Pero él solamente accede a dársela si es capaz de abrirse en canal y contarle sus miedos. Los corderos que dan título a la película y ha de ser silenciados representan el conflicto interno de Clarice, que perdió a su padre siendo una niña y que fue enviada a vivir con su tío en un rancho, y allí ocurrió un hecho que marcaría de por vida su vida. Con una mirada fría y voz grave, ella le relata que soñaba con el sonido de los corderos chillando al ser sacrificados. Clarice cuenta cómo intentó salvar inútilmente a uno de ellos y que desde entonces no puede dejar de escuchar un sonido: el chillido de los corderos en mitad de la noche. Su deseo de encontrar al asesino en serie y su fragilidad hacen que la escena sea inolvidable. ¿Podrá Clarice Starling dejar de escuchar los corderos? Una burla improvisada. En la primera escena, Aníbal Lecter se burla del acento sureño de Clarice. Anthony Hopkins lo improvisó y ahí mismo, rodando la secuencia, y provocó un desconcierto en Jodie que fue el inicio de una gran película. Gracias, señor Hopkins. A Jodie Foster no le gustó esta broma. De hecho, se sintió atacada y su expresión de malestar en la película es completamente real. Evidentemente, la actriz acabó agradeciendo al actor su improvisación por provocar una actuación tan honesta.
¿Lois Dolan? Sulfuro de hierro, más conocido por latón.
Oh, Clarice, su problema es que necesita disfrutar más la vida.
En Baltimore me contaba la verdad, doctor. Continúe.
He leído los expedientes, ¿y usted? Lo que necesitan para encontrarle está ahí, en esas páginas.
Dígame cómo.
Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa, pregúntese qué es en sí misma. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando?
Mata mujeres.
No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando?
La ira. la aceptación social y la frustración sexual.
¡No! La codicia.
Vamos a seguir con curiosidades de esta gran película. Ricas gominolas. A pesar de su asqueroso aspecto, las crisálidas de mariposa que el asesino Buffalo Bill colocaba en las gargantas de las víctimas estaban riquísimas. Al parecer eran una combinación de los caramelos americanos Topsy Roll y los típicos osos de gominola. Seguro que más de uno se los tragó accidentalmente. Una relación muy estrecha, sí. Hay que reconocer que la química entre Anthony Hopkins y Jodie Foster saltó a la vista. Sin embargo, apenas compartieron 4 escenas en toda la película. Una relación estrecha, corta, pero muy intensa. Adiós, Clarins. Ni hola, Clarins, ni adiós, Clarins. Ni buenos días, princesa. Una de las frases más repetidas de la película que ni siquiera existe. Eso sí, en todo caso, Aníbal saluda a su amiga con muy buenas noches, Clarins, del que nadie se acuerda nunca. Ya en el año 2000, en la siguiente versión, donde ya dirigía a Julianne Moore. ¿Aníbal es más de dientes o de sesos? El personaje de Anthony Hopkins le pierden los sexos humanos, pero la inspiración para este psicópata no viene de un caníbal, sino de un dentista. Uno, más bien de todos. El actor convenció al director Jonathan Demme y al diseñador de vestuario, Colin Atwood, de vestir a Lecter de blanco en vez de naranja. La idea le llegó por su miedo a los dentistas. Un récord de terror. El silencio de los corderos es la única película de terror con Oscar a mejor película. Las otras pocas nominadas en la categoría han sido El exorcista, Tiburón, El sexto sentido, Cisne negro y Déjame salir. Tuvo más récords, un Oscar con poco trabajo, ya que Anthony Hopkins ganó el Oscar al mejor actor por un papel que solo aparece 16 minutos en la película. Una curiosidad es que se estrenó en el día de San Valentín. Hay que ser morbosos, ¿eh?, para ver esta película, El día de los enamorados. Aníbal no parpadea. Anthony Hopkins se inspiró en Charles Manson para preparar su papel y se fijó que casi nunca parpadeaba, de modo que él no parpadea ni una sola vez.
¿Era una mariposa?
Sí, una polilla. Como la que acabamos de encontrar hace una hora en la cabeza de Benjamin Raspal. ¿Por qué les pone eso ahí, doctor?
La polilla significa la transformación. De oruga a crisálida o pupa. Y de ahí a la belleza. Nuestro Billy también quiere cambiar.
Ningún tratado relaciona la transexualidad con la violencia. Los transexuales son seres muy pasivos.
Una chica lista. Ya está muy cerca del modo de atraparle, ¿se da usted cuenta?
No, dígame por qué.
Tras la muerte de su padre quedó usted huérfana. ¿Qué pasó después? No imagino la respuesta viendo esos zapatos tan baratos, Clarice.
Fui a Montana a vivir con una prima de mi madre y su marido, que tenían un rancho allí.
¿Era un rancho con ganado?
Ovejas y caballos.
¿Cuánto tiempo vivió allí?
2 meses.
¿Por qué tan poco tiempo?
Me escapé.
¿Por qué, Clarice? ¿Es que el ranchero la obligó a hacerle una felación? ¿Quizá la sodomizó?
No. Era un hombre muy bueno. Quid pro quo, doctor.
Billy no es un verdadero transexual, pero él cree que sí, él intenta serlo. Ha intentado ser un montón de cosas, supongo.
¿Por qué ha dicho que ya me estaba acercando al modo de atraparle, doctor?
Hay 3 grandes centros de cirugía transexual: el Johns Hopkins, la Universidad de Minnesota y el Centro Médico Columbus. No me sorprendería que Billy hubiera solicitado el cambio de sexo en uno de ellos o en todos y hubiera sido rechazado.
Ya hubo otros Aníbales. Brian Cox ya hizo Aníbal Lecter en Manhunter, de Michael Mann. También tenemos que Jane Hammond, como curiosidad, compró los derechos de esta obra. Fue el primer actor y director interesado en llevar al cine la novela de Thomas Harris. Al final dejó el proyecto porque no quería hacer otra película sangrienta tras realizar la grandiosa Art de Mississippi. El actor Anthony Hopkins vio mucho porno. Levine explica que estudió patrones de comportamiento de varios asesinos en serie para meterse en la piel de Buffalo Bill. Aseguró que uno de los rasgos de los asesinos en serie es que consumen mucho porno. Y, por supuesto, aprovechó y él también lo hizo. hígados para Anthony. Hawkins contó que en varios restaurantes que frecuentaba le empezaron a servir hígado crudo, independientemente de que él pidiese, hasta que empezó a intentar morderles y lo dejaron. Directamente a la cámara. El director de la cinta tuvo una ocurrencia maravillosa para que los espectadores se identificaran con el personaje de Clarice y de paso se cagaran de miedo en la escena final. El truco fue que los personajes hablaran mirando directamente a cámara cuando conversaban con Clarice Sterling. En el contraplano, sin embargo, Jodie Foster miraba fuera de cámara.
La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte, pero solo una generación la separa del hambre. ¿No es cierto, agente Starling? Y ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina. ¿A qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón? ¿Apesta lámpara de carburo? Sé que era usted una presa fácil para los chicos. Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí, con ir a donde fuera. Y así fue como llegó hasta el FBI.
Adivina muchas cosas. Pero ¿será capaz de dirigir esa gran intuición hacia usted mismo? ¿Qué me contesta? ¿Por qué no se mira a sí mismo y escribe lo que ve? ¿O quizá le da miedo?
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Vuela a la escuela, pajarillo. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela.
Mano a mano con el FBI. Jodie Foster pasó un tiempo con la agente del FBI Marianne Clouse antes de rodar la película. De esta forma, la actriz pudo meterse mucho mejor en el papel de la inexperta Clarice Starling. Lágrimas de cocodrilo. Fue precisamente la agente Clouse quien tuvo la idea de la escena en la que el personaje de Jodie Foster se pone a llorar sola en el coche. Es normal, porque también necesitan los agentes desahogarse. Tres asesinos en uno. La composición de Buffalo Bill es la combinación de tres asesinos en la vida real. Ted Bundy, conocido por usar yeso en su brazo para atraer a las mujeres hacia su camioneta. Gary Haydink, que era conocido por tener a varias mujeres cautivas en un pozo en su propia casa. Y Ed Gein, que desenterraba las tumbas de las mujeres de avanzada edad para quitarles la piel. Dame tequila, por favor. El baile ya mítico en el que Ted Levine coloca su miembro entre las piernas para simular el cuerpo de una mujer es idea suya. Según él, ayudaba a explicar el carácter demencial del asesino, sin embargo no fue tan fácil de rodar. El actor necesitó un par de chupitos de tequila para poderse a bailar. La calavera de Dalí. Sí, sí, de Dalí. La calavera de dentro de la polilla que hay dibujada en el cartel de la película está sacada de una foto de Salvador Dalí titulada En Volupta Mors y que cuenta con Dalí de pie junto a unas cuantas mujeres desnudas que forman cráneos humanos. ¡Qué gran película! Vamos a disfrutarla en esta semana de libros y de cine. Buen viernes y pasarlo genial. Un abrazo, Carlos Herranz, al aparato.